El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana
la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, hoy para abordar un programa o una serie de programas que hemos dado a llamar Dejaré mi tierra por ti. Hace 5 años, el 19 de agosto de 2015, las mal llamadas operaciones para la liberación del pueblo, una estrategia del régimen venezolano para enfrentar la criminalidad, llegan a la zona de frontera entre Colombia y Venezuela, particularmente al estado del Táchira, y se desencadena la expulsión, la deportación de 1.500 ciudadanos colombianos, lo que realmente terminó en el retorno, entre comillas, voluntario, porque no fue voluntario, de un número que va entre 23.000 y 33.000 ciudadanos colombianos, colombo-venezolanos, venezolanos, sin esas etiquetas que a veces ponemos desde Bogotá y Caracas. Esta serie de programas que realizaremos a lo largo de todo el mes de agosto, Dejaré mi tierra por ti, son una realización conjunta del Observatorio de Venezuela y la Konrad Adenauer Stiftung, que buscan que recordemos esta fecha, porque es la fecha del inicio del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. Si bien la migración existía desde mucho antes, desde los primeros albores de la llegada de la Revolución Bolivariana, cuando el cambio constitucional, el golpe de Estado del 2002, una serie de medidas tomadas por el régimen fueron sacando gota a gota muchos ciudadanos venezolanos, es realmente hasta el 2015, hasta ese 19 de agosto, que Colombia se percata de un fenómeno de movilidad humana sin precedentes. Se calcula que para finales de este año puede estar llegando a ser el fenómeno de movilidad humana más importante del mundo. En este momento se encuentran en Colombia 1.788.380 ciudadanos colombianos, según los registros oficiales, pero han salido de Venezuela 5.202.270 ciudadanos, en una situación que, valga la pena decir, llama poderosamente la atención de las autoridades locales y regionales para poder dar asistencia en esta coyuntura de COVID-19. Para eso, el día de hoy iniciaremos el diálogo con uno de los protagonistas de ese momento, con una de las personas que tuvo que estar al frente de esa situación. Pero antes de dar el saludo a Cristian Kruger, exdirector de Migración Colombia, paso rápidamente la revista por los miembros de esta mesa de trabajo. Profesora María Clara Roballo, bienvenida.
Muchas gracias, Ronald. Un saludo a todos en la mesa y un saludo a nuestra audiencia.
Daniela Monroy, investigadora adscrita al Observatorio de Venezuela. Bienvenida.
Hola, Ronald. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias. Y a Cristian, muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos hoy.
María Emilia Arciniegas, asistente de investigación y la representación de los estudiantes en Esto no es una frontera.
Gracias, Ronald. Buenos días a todos los presentes y a todos nuestros escuchas.
del lado venezolano, Chomín Laceras, como siempre en este programa. Chomín, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald. Un saludo a nuestro invitado Cristian Kruger y a toda nuestra audiencia de Colombia y también de Venezuela.
Del lado venezolano en Colombia, porque hace parte precisamente de este fenómeno migratorio. También el embajador Alejandro Martínez. Embajador, bienvenido. Tienes el audio apagado.
Buenos días, un gran placer estar con ustedes hoy.
Y desde México, el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana.
Hola, buenos días y un cordial saludo a todos.
Y se acaba de unir el profesor Juan Nicolás Garzón, profesor también de la Universidad de La Sabana, pero el componente económico de Esto No Es Una Frontera. Juan Nicolás.
Buenos días, Ronald, y buenos días a todos los que nos acompañan en la mesa y en las diferentes plataformas.
Y finalmente, y no menos importante, nuestro invitado de hoy, Cristian Kruger, director de Migración Colombia y a la persona que le tocó hacer frente en ese momento. Por lo que recuerdo, Cristian, tú acabas de llegar al cargo en ese momento. Me gustaría que le contaras a nuestros internautas, a las personas que nos escuchan en Bogotá y en Caracas, a los que escuchan este programa en las páginas del Espectador, de La Silla Vacía, de La Línea del Medio, de diferentes medios que nos reproducen, dales un contexto de aquel entonces. La mayoría de la gente no recuerda y solo han pasado 5 años.
Bueno, Ronald, primero un especial saludo para ti, para todos los profesores que nos están acompañando, los investigadores, el señor embajador, toda la audiencia que nos está siguiendo por diferentes medios, diferentes plataformas. Un gusto saludarlos y realmente pues agradecer la invitación y muy importante recordar ese momento porque marca una historia en nuestro país, una historia que efectivamente marca el inicio de un fenómeno migratorio importantísimo para nuestro país, para Colombia. Recordar un poco ese momento. Bueno, primero, sí, como Ronald lo estaba mencionando, yo llegué al cargo de director de migración en marzo de ese año, del año 2015. Sí, llegué y, digamos, el desarrollo migratorio en nuestro país no era un tema muy grande, no estaba en la agenda del gobierno nacional, lo tenemos que decir con franqueza, no era uno de los temas que se manejaban en Colombia. Manejábamos algo de tráfico de migrantes, que es otro fenómeno diferente, pero también Colombia pues es un paso obligado para muchas de estas personas para llegar a otros destinos, pero el tema de la migración desde Venezuela se da en ese momento, en ese agosto del 2015. La migración, para quienes conocen la frontera, en toda esta frontera, más de 2.200 kilómetros de frontera, era una migración abierta, no había un control realmente migratorio, más allá de ciertas zonas, tanto del lado venezolano como del lado colombiano. Quienes conocen, por ejemplo, el puente Simón Bolívar en Villa del Rosario, en norte de Santander, que conocen que pues, uno podía entrar a Venezuela sin ningún inconveniente, iba hasta ciertas áreas de Venezuela, y lo mismo nuestros hermanos venezolanos llegaban a Colombia hasta ciertas áreas, ya si querían ir más allá, tenían que sellar su pasaporte, pero era una migración libre, era una migración que no tenía, digamos, un control más allá del voluntario de las personas. Desafortunadamente, en ese agosto se presentó la deportación de más de 22.000 personas, compatriotas colombianos, un momento muy complejo, porque no era la migración que vemos hoy en día. Si bien hoy en día la migración es grande, es importante, la migración no se queda en el puente. Lo que vimos en ese momento es que estas personas, estas más de 22.000 personas, no tenían a dónde ir en Colombia tampoco. Entonces tuvimos un gran reto, recibir 22.000 personas de un momento a otro, sin nosotros tener eso proyectado, sin tener la logística para poderlo atender. Fue un gran reto, se nos quedaron ahí, nos unimos varias entidades, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el ICBF, la Policía Nacional. Hicimos un trabajo articulado muy importante para buscar que estas personas tuvieran temporalmente un lugar donde hospedarse, comida, etcétera. Entonces, esto marca un momento muy importante en la historia del país. Recordemos quien era gobernador del estado Táchira, del lado venezolano, era Bielma Mora, una persona que no podemos olvidar los colombianos. A muchos de ellos les empezó a marcar las casas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ni la audiencia que nos está escuchando en este momento, este gobernador empezó a marcar las casas de los colombianos, ¿sí? Para ver si estaban regulares, irregulares, y para destruirlas, desbaratarlas. Tenía máquinas para desbaratar casas de colombianos que estaban de pronto en una condición irregular, y las empezó a desbaratar. A muchos les puso bolsas negras en la cara y los empezó a llevar hacia la frontera. Es decir, era como si hubiéramos retrocedido en la historia del mundo por lo menos más de un siglo. Entonces, eso no se nos puede olvidar. Nunca fue Maduro, el régimen de Maduro, la dictadura de Maduro y sus círculos de amigos los que cerraron la frontera. Colombia nunca la cerró. Fue un año que estuvo prácticamente cerrada. Lo único que hizo ese cierre fue alimentar las trochas, ese tráfico de personas, esas personas que tenían que venir a nuestro país, muchos a estudiar, muchos a conseguir alimentación, muchos a trabajar, se veían abocados a pasar por esos sitios irregulares, a pagarle a la Guardia Venezolana unos bolívares para que les permitiera ese paso. Entonces, fue un momento muy complejo, fue un gran reto el que vivimos en su momento. No lo vamos a poder olvidar. Yo especialmente como director fui que le pusimos la cara en ese momento a esa migración. Me acuerdo que las personas nos pedían con lágrimas ayuda, que los habían sacado de Venezuela, que tenían miedo de estar en ese país. Y bueno, Colombia obviamente, como bien lo ha venido haciendo, tanto con los nacionales como los extranjeros, hizo un trabajo articulado muy importante. Fue un ejercicio de 3 meses, especialmente mientras teníamos esas personas. A muchos los mandamos a donde tenían familiares en nuestro país, a muchos les dimos una solución también de un arriendo temporal, una ayuda en arriendo temporal mientras se podían ubicar y conseguir un trabajo. Pero sí, fue un gran reto, y como muy bien lo mencionó Ronald al comienzo, eso marcó, ese momento marcó una historia migratoria, yo creo que la historia migratoria más importante para nuestro país y una de las historias migratorias más importantes para el mundo.
Gracias, Cristian. Pues precisamente después de ese agosto, el 19 de agosto de 2015 y hasta el 13 de agosto del siguiente año, es decir, de 2016, la frontera colombo-venezolana o los pasos regulares de la frontera colombo-venezolana estuvieron cerrados, lo cual hizo que durante ese primer año no tuviéramos una noción cierta de lo que estaba sucediendo del otro lado de la frontera. Hoy sabemos, por ejemplo, que las llamadas operaciones para la liberación del pueblo, que ahora les ponen el tinte de humanitarias, realmente no lo son así. En el 2016 fallecieron 5.281 ciudadanos venezolanos por resistencia a la autoridad. En el 2017, 5.535. En el 2018, 7.523. En el 2019, 5.286. Eso quiere decir que solamente en los últimos 4 años han muerto 23.625 ciudadanos venezolanos por la acción del Estado venezolano. Entre ellos, muy seguramente, también hay colombianos, porque no se puede tener claridad de todas estas muertes, la mayoría de ellas sin investigación. Y quisiera preguntarle a Cristian, precisamente por lo que vino después de ese 19 de agosto, ¿cómo fue ese año en el que la frontera estuvo cerrada? ¿Cómo el Estado colombiano le correspondió manejar una situación que era sui generis? De hecho, es el periodo más largo del cual se tenga recuerdo o se tenga registro del cierre de la frontera. ¿Qué hizo Migración Colombia en ese momento, entendiendo que era posible que muchos ciudadanos se vieran obligados a tener que pasar por los sitios irregulares, por las trochas, por los pasos verdes?
Sí, Ronald, efectivamente ese fue un momento difícil, fue un momento atípico, y lo que nos dimos cuenta después de un par de meses es que tanto los venezolanos como los colombianos se estaban viendo abocados a pasar por las trochas, corriendo en riesgo sus vidas, las de sus familias, las de sus hijos. Entonces empezamos a buscar un acercamiento con algunas personas del otro lado, ¿sí? Cercanas a Maduro. Ahí hicimos varios trabajos con la autoridad, con la autoridad del otro país, con el SAIME. Trabajamos con el gobernador Vielma Mora. Y lo que hicimos y lo que tratamos de buscar fue que todas estas personas que estaban pasando todos los días por los sitios irregulares, pues pudieran pasar por los sitios regulares, que los pudiéramos identificar, que pudiéramos saber quién está entrando a nuestro país, quién está saliendo, qué viene a hacer. Y eso lo propusimos. Es más, si ustedes se acuerdan, muchos de ustedes, de la tarjeta de movilidad fronteriza, al principio era un papel, ¿sí? No era una tarjetica con un código de barras, sino era un papel que uno iba diligenciando cada vez que entraba y salía del país. Pues ese documento, esa idea nació de ahí, de esas mesas de trabajo. La idea es que el día de la apertura, si mal no estoy, fue el 13 de agosto del siguiente año, del 2016, pues esta tarjeta la iban a utilizar tanto venezolanos como colombianos, de tal manera que cada vez que fueran a entrar o salir, se tuviera ese documento y si lo paraban las autoridades, tuvieran esa forma de demostrar su condición migratoria. Entonces, de ahí nació ese documento. Queríamos permitir la migración por los pasos autorizados para ejercer un control, para poder hacer una planeación migratoria. Llegó el día, después de haber firmado documentos, acuerdos, etcétera, llegó el día, lo implementó Colombia, Venezuela no lo implementó. Venezuela dijo que ellos habían abierto la frontera y que nosotros estábamos poniendo trabas de esa tarjeta de movilidad fronteriza, de ese documento, siendo que eran los dos países los que lo habíamos firmado. Yo tengo las fotos, un día si quieren, Ronald, y todos los que nos están escuchando se las hago llegar, donde, como hemos dicho, faltó ponerle sangre a esos documentos, donde varios documentos decíamos, vamos a implementar estos documentos, vamos a mejorar esto, y por el contrario, pues raro tampoco es, ellos salieron a decir, Maduro salió a decir que nosotros estábamos poniendo trabas para la apertura de las fronteras, siendo que ese fue el requisito que se impuso especialmente por ellos para permitir nuevamente esa migración por los sitios autorizados. No hay peor, para que la audiencia lo tenga claro, no hay peor inconveniente para un país que no saber quiénes están en su país, tanto nacionales como extranjeros. Y lo único que generan este tipo de cierres de fronteras es eso, que no sabemos quiénes están en nuestro país, no sabemos quién es nuestro vecino, y eso para efectos de seguridad, para efectos de planeación en materia migratoria, para efectos de salud, educación, etcétera, es un gran inconveniente. Entonces, el reto durante ese año, Ronald, frente a su pregunta, fue esa, buscar que la migración se diera por esos sitios autorizados, por esos puntos de control, porque somos conscientes que la migración se estaba dando, pero la migración irregular por sitios no autorizados, poniendo en riesgo la vida de estas personas y de sus familias, y obviamente generándole un negocio a la guardia venezolana, cobrándole a estas pobres personas unos bolívares para que pudieran pasar de un lugar a otro.
Doctor Kruger, yo tengo una pregunta. Entendiendo pues que hay una serie de desafíos muy grandes, producto de la, digamos, de la atención a la población venezolana, me gustaría saber un poco sobre, que nos contara un poco sobre los recursos. ¿Qué recursos se tienen disponibles? ¿Cuáles son las fuentes de los recursos económicos para la atención de la población? Porque además, pues, bien sabemos que la disponibilidad de esos recursos pues encarna en sí mismo un desafío, pero al mismo tiempo estamos en una coyuntura en la que pues esos recursos que por defecto son escasos, pues se hacen aún más escasos frente a las necesidades de atención de la población, especialmente por ejemplo en temas de salud.
Juan Nicolás, buena pregunta y le cuento. Ahí empezó a generarse toda una estrategia para la consecución de los recursos. Colombia no tiene la posibilidad, la capacidad económica de sostener un fenómeno migratorio de esta naturaleza. Es evidente y claro que la migración obviamente trae grandes retos en materia, como usted muy bien lo mencionó, en materia de salud, en materia de educación, en materia de trabajo, es decir, de incorporar esta población a la vida productiva de los países. En la medida en que logremos esa incorporación, en la medida en que estos migrantes pueden autosostenerse, aportar al desarrollo de un país. Entonces, ahí se empezó a desarrollar una estrategia en tres niveles, podríamos decirlo. Un nivel nacional, que es buscar, por ejemplo, ustedes se acuerdan la vacunación, más de 2 millones de hermanos venezolanos fueron vacunados por nuestro país. Si ustedes, los que conocen Frontera, han visto los puntos donde están estos centros de vacunación, el tema de atención en salud, por ejemplo, en todo el tema de lo que son los partos, atención en estos momentos, y en fin, atención en salud, que es un aspecto muy importante, pero también empezamos a ver un tema de educación, que era importante que los niños que estaban llegando a nuestro país pues no se quedaran sin colegio, sino que los pudiéramos incorporar al sistema educativo. En el tema de seguridad también, otros retos. Entonces, la estrategia que se planteó, volviendo para darle respuesta concreta a su pregunta, Juan Nicolás, se dio en tres niveles. El nacional, que les acabo de contar, el regional, que ¿cuál es el regional? El regional, ustedes han escuchado todo el tema del grupo de Lima, el proceso de Quito, que lo que queríamos o lo que quiere el gobierno nacional es que esos países todos utilicemos unos mismos principios, digámoslo de alguna manera, un mismo rasero para atender este fenómeno migratorio, que seamos flexibles, eso es lo que busca Colombia, flexibles en términos migratorios, que si Colombia les da salud, pues que Ecuador, Perú, Chile, Argentina, etcétera, también les dé salud. Es decir, que busquemos las mismas condiciones en todos estos países de recepción de esta población. Y uno tercero muy importante, la ayuda internacional. La ayuda internacional, que se da en dos niveles, en el ámbito binacional, ya la ayuda entre países uno a uno, y la ayuda multilateral, todo lo que es OIM, ACNUR, bueno, Naciones Unidas, para poder atender este fenómeno migratorio. Entonces, ese fue el ejercicio, y el ejercicio que se hace es buscar esa ayuda económica en esos niveles. Obviamente, en el nivel internacional es más fácil conseguir ayuda en este tema. Y pues con la claridad que es el segundo fenómeno migratorio, pues en la actualidad más importante en cifras, ¿sí? Primero está el tema sirio, el segundo es el venezolano, pero pues de seguir las cifras como van, pues seguramente el fenómeno de la migración desde Venezuela, porque no solamente estamos hablando de venezolanos, sino también de otras nacionalidades, muchos también colombianos, están saliendo de ese país. Entonces, pues vamos a encontrar que va a ser el primer fenómeno migratorio. Entonces, en esos tres niveles es que nosotros buscamos ayuda en algunos temas, fijar las mismas políticas migratorias, y en otros temas, especialmente internacional, ámbitos bilaterales y multilaterales, buscar ayuda económica para poder atender esta población.
Mira, Cristian, la migración que en su momento se dio de colombianos hacia Venezuela, especialmente a partir de la década de los 70 del siglo pasado, pero incluso desde antes también, desde los años 50, se produjo ya un flujo que era bastante importante, hizo que esta población millonaria también, porque se hablaba de números muy importantes, de 3, 4 millones, tampoco eso nunca ha estado establecido de manera definitiva nunca. Pero bueno, eran varios millones de colombianos y sus descendientes viviendo en Venezuela, y eso hizo pues que se terminaran integrando y que conocieran, por supuesto, el país y interactuaran y conocieran también a los venezolanos. Ahorita el fenómeno es al revés, la población, digamos, colombiana está conociendo de alguna manera a los venezolanos, y yo tengo una curiosidad, quería un poco preguntarte a ti, que has estado al frente de Migración Colombia y de este tema de la migración venezolana por más de 4 años, ¿cómo ha cambiado en ti la percepción que tú tienes de Venezuela y de los venezolanos después de todo este tiempo?
Tommy, muy buena pregunta. Primero, invitar a todos los que nos están escuchando que no podemos olvidar la historia. Y cuando digo esto, es lo que precisamente estabas mencionando, en el sentido de que la migración era contraria, eran muchos colombianos migrando hacia Venezuela, buscando una mejor oportunidad en ese país, y se habla de muchas cifras, ¿sí? De millones, si uno escucha a Maduro, habla de 5 millones, 6 millones de colombianos que se fueron, y no, efectivamente no fueron tantos los que se fueron, pero sí recordemos que en Colombia la nacionalidad se transmite por sangre, es ius sanguinis para los que conocen el tema de la nacionalidad. Quiere decir que se transmite por sangre, es decir, cualquier hijo de colombiano, independientemente en el lugar del mundo donde nazca, tiene derecho a la nacionalidad colombiana. Entonces, si se fueron 1,5 millones, pues multipliquemos en 2-3 décadas la descendencia, podemos llegar a unas cifras bien importantes, 3-4 millones, como muy bien lo estabas mencionando. La migración en Colombia no era un país de migrantes, esa es la realidad. Y yo les digo, en el año 2014, en Colombia no habían más de 130 mil extranjeros residiendo en nuestro país, no venezolanos, de todas las nacionalidades, incluidos los venezolanos. Es decir, Colombia era un país que cuando uno veía, y se los digo, cuando uno veía a un extranjero en la calle, uno decía, uy, no, ese es extranjero. Se identificaba porque pues era diferente su forma de vestir, sus rasgos físicos, etcétera. Colombia no era un país que estuviera acostumbrado a la migración, y el mismo marco migratorio colombiano no se daba para que llegaran fácilmente los extranjeros a nuestro país. Entonces, el fenómeno, y volviendo a tu pregunta, ¿cómo ha cambiado en mí ese sentir? Pues te digo que ha sido algo positivo desde el punto de vista que pues toda esta población que está llegando nos está haciendo más grandes. Obviamente es una situación difícil, no digo que sea una situación fácil. Las historias migratorias en su momento son historias muy complejas, son historias difíciles, pero que con el transcurrir del tiempo, el transcurrir de los años, siempre dejan algo positivo a nuestros países. No existe un país desarrollado que no haya tenido una historia migratoria, y los invito a que hagan el ejercicio ustedes, ¿sí? Miren todos los países desarrollados, y todos los países desarrollados tienen historia migratoria. La Venezuela, todas estas personas que están llegando a nuestro país de diferentes niveles, profesionales, con unas grandes condiciones, están aportando al país. En el tema cultural, la cantidad de músicos que están llegando de Venezuela es algo impresionante, algo muy importante. Y también en mano de obra es muy importante. Miremos el sector cafetero, por ejemplo, en nuestro país, el sector arrocero. Gracias a la mano de obra venezolana es que hemos podido recoger estas cosechas. Es decir, en todos los niveles, en el tema de inversión, también muy importante. Entonces, la percepción que se tiene, que yo tengo frente al tema de Venezuela, es positivo. Obviamente uno quisiera tener más recursos, más capacidad para que todas estas personas se pudieran incorporar más rápidamente a la vida productiva de nuestro país, y eso es en últimas a lo que le tenemos que apuntar. Si uno busca incorporar toda esta población a la vida productiva, yo estoy seguro que en unos años vamos a hablar de lo positivo que ha sido este fenómeno migratorio para nuestro país, lo que ha traído para nuestro país. No es un ejercicio fácil, como lo estaba mencionando, no es un ejercicio sencillo, pero es un ejercicio donde todos tenemos que entender lo positivo de las migraciones para el desarrollo de un país. Obviamente, ahorita estamos en un momento complejo, estamos en plena pandemia, muchos se están regresando, muchos también ya se están regresando nuevamente de Venezuela hacia Colombia, pero obviamente esto, mientras existan esas políticas de expulsión de la dictadura de Maduro, pues obviamente vamos a tener más migración. Lo que busca Maduro, asesorado por muchas personas, es tener menor población en su país. En la medida en que tenga menor población en su país, puede alimentar a sus seguidores de alguna manera, puede expulsa a quienes no son sus seguidores, y obviamente a esos los va a mantener en una mejor forma. Hoy en día Venezuela no es un país productivo, no es un país productor, tiene algunas cosas con las que puede sostenerse, cada vez el cerco financiero que tiene es más fuerte, y obviamente esto lo que genera es una mayor migración, y pues obviamente lo que está buscando don Maduro es que salga el mayor número de personas de su territorio para no tener oposición de alguna manera, y para alimentar, para repartir mejor esos pocos recursos entre la población que queda en su país.
Estamos en Dejaré mi tierra por ti, un especial que hace el Observatorio de Venezuela con la Konrad Adenauer Stiftung para acompañar, para explicar, para entender el fenómeno de movilidad humana que ya cumple 5 años, un fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. A esta hora se conecta el profesor Antonio Delicio desde Caracas, profesor de la Universidad Central, profesor del CENDES y quien desde hace ya varios años acompaña este programa para ayudarnos a entender la realidad desde Venezuela. Profesor Antonio.
Buenas tardes, saludos a todos. Cristian, una pregunta. Los organismos internacionales, entre ellos, bueno, fundamentalmente la OCHA, dice que está dando recursos para los migrantes venezolanos, especialmente en los países andinos. ¿Ustedes en Colombia han recibido apoyo de estos organismos internacionales? También mencionó hace poco que hay venezolanos que se están regresando del regreso. ¿Hay una contabilidad que ustedes puedan mantener y puedan tener allí en la frontera? Porque claro, si Maduro y su entorno los acusa de armas biológicas, va a ser difícil efectivamente que se le dé el trato que en una situación de pandemia se requiere. Es más, uno podría decir para que los oyentes, los escucha, sepan que en muchos casos se ha llevado directamente a venezolanos que han pasado la frontera directamente a los sitios más inhóspitos de las cárceles venezolanas, como puede ser El Dorado, en la lejana Guayana venezolana.
Muchas gracias, profesor. Bueno, frente a sus preguntas, primero, sí, se ha recibido ayuda de OCHA y de muchísimas organizaciones internacionales. Colombia ha estado siempre muy agradecido con ese apoyo, pero también le tengo que ser franco, yo ya no soy funcionario público y lo puedo decir con toda tranquilidad. La ayuda internacional que se requiere es muchísima más. La ayuda internacional que se ha dado, que se agradece muchísimo, es muy poca para atender un fenómeno migratorio de esta magnitud. Y otro enfoque que yo siempre he invitado a estas organizaciones frente a las ayudas que nos están dando, que son, si bien son muy importantes, también tenemos que mirar en lo que les he mencionado ya en varias oportunidades, y es el tema de la incorporación de la vida productiva de estas personas. No podemos pensar solamente en vacunación, lo cual es muy importante, no podemos pensar solamente en darle un plato de comida a esta población, no, tenemos que buscar en volver esta población productiva, poder incorporar todas estas personas que están llegando con el entusiasmo de un mejor futuro, a aprovecharlas, a que trabajen, a que se vinculen, etcétera. Entonces, si bien la ayuda ha sido muy importante, también el llamado es que se necesita muchísima más ayuda y que no nos enfoquemos solamente en lo humanitario, en lo inmediato. Busquemos ideas de incorporación, actividades, trabajos para estas personas, empresas, para todas las personas que están llegando desde Venezuela. Entonces, esa es la invitación que yo hago en este momento frente al tema de la migración que está regresando hacia Venezuela. La autoridad migratoria, Migración Colombia, la calcula en unas 70.000, 80.000 personas que han regresado, pero también calcula esta misma autoridad migratoria que muchos de ellos van a llegar nuevamente a nuestros países, a los países receptores, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, y van a llegar más personas. Entonces van a llegar acompañados, si bien se fueron unos, pueden llegar estos mismos, pero con otros familiares igualmente. Entonces esa es una estadística que se tiene. Las fórmulas de la estadística, yo te digo cómo se pueden conseguir, digamos, no sé cómo la están operando ahora, pero uno sí puede calcular de alguna manera con cruces de bases de datos, con información que se tiene de policía, migración, diferentes autoridades, uno puede generar unas estadísticas, unas fórmulas para poder llegar a esas cifras que te estoy mencionando. Entonces, eso es lo que está pasando tanto en la migración que está regresando a Venezuela, que obviamente es increíble que un régimen no deje ingresar a sus connacionales. Estaban poniendo límite diario para que pudieran ingresar hacia Venezuela. Eso en cualquier país del mundo es un poco absurdo. Un nacional que no pueda ingresar a su país, o que le prohíban el ingreso o le condicionen el ingreso. Entonces, eso estaba pasando en la frontera. Y sí, lo que siempre pasa cuando pasan ese tipo de situaciones, es que se ven abocados a pasar por las troches, nuevamente reiterando el tema de poner en riesgo sus vidas, las de sus familias, pero pues si no me dejan entrar a mi casa, pues no tienen otra opción diferente al hacer eso. Y frente a la ayuda internacional, pues creo que tenemos que seguir enfocados en eso, seguir enfocados en la ayuda de estos organismos multilaterales y de otros países que tienen interés en que esto salga de la mejor manera, y hacerle un llamado a la dictadura de Maduro. Si le diera pasaporte a sus nacionales, que no les está dando, y los pocos pasaportes pues cuestan muchísimo dinero por la corrupción que hay alrededor de todo eso, pues estos migrantes podrían irse a otros países diferentes al sur del continente, podrían ir a Estados Unidos, podrían ir a Europa, y las remesas que les girarían pues no serían en pesos o en otras monedas un poco devaluadas, sino serían en monedas un poco más fuertes y que le darían mayores remesas a Venezuela. Entonces es un llamado, yo en algún momento lo dije también cuando fui director, le mandé el mensaje al dictador, pero creo que no lo ha escuchado, entonces reiterarlo nuevamente, que eso sería muy importante.
Cristian, teniendo en cuenta que estos 5 años fueron muy intensos de aprendizaje, pues laboral, profesional, pero por supuesto también personal, yo quisiera preguntarte cuál fue ese consejo para Juan Francisco Espinoza, actual director de Migración Colombia, después de tanto aprendizaje que tuviste de una forma tan intensa.
Muchas gracias, María Clara. Sí, y cuál es el aprendizaje y el mensaje que uno debe dar en estos momentos de estos fenómenos migratorios. Y es el que siempre he implementado, el que implementé desde el primer día de director, y es el tema de la flexibilización en materia migratoria. Cuando hablamos de un tipo de migración de esta naturaleza, cuando las personas salen de su país no por gusto, sino por necesidad, el hecho de pedir, de cerrar unos puntos de control, el hecho de pedir visas, aunque se llamen humanitarias, el hecho de restringir la migración, no va a parar el fenómeno migratorio. Entonces, el mensaje que yo le di a Juan Francisco, el que se implementó tanto del anterior gobierno como del actual gobierno, es de flexibilización migratoria. Uno debe buscar que estas personas que están llegando, pues se identifiquen, sepamos nosotros dónde están, a qué se dedican. Si nosotros sabemos eso, podemos planificar, podemos desarrollar una política migratoria. Si no lo hacemos, estas personas van a seguir llegando, esto no lo van a parar. Entonces, con una gran diferencia, que no sabemos dónde están, a qué se dedican. Si no sabemos eso, no podemos generar política migratoria, y lo que vamos a hacer es demorar esa integración, esa incorporación de todas esas personas a nuestro país. Y esto lo vemos en todos los países del mundo, no es que sea solamente Venezuela y Colombia, lo vemos en todos los fenómenos migratorios. La migración irregular no le sirve a ningún país. Uno de los mayores problemas que tiene un país es no tener identificada la población que está en su territorio. Eso no le permite planificar, no le permite adelantar acciones en salud, acciones en educación, acciones en seguridad. Entonces, el mensaje que yo le di al actual director de migración fue ese. Yo le dije, mire, usted tiene que apuntarle siempre a la flexibilización migratoria. Para usted como autoridad, además, es preferible tener una migración identificada para que usted pueda adelantar mejor su tarea. Entonces, ese fue el principal mensaje. Obviamente, pues en el empalme se hablaron de muchos temas, pero el mensaje en últimas que yo le di fue ese, María Clara.
Y vamos a México con el profesor Andrés Agudelo, un migrante colombiano que está haciendo sus estudios de doctorado y que muestra la diversidad de este fenómeno que hoy vive Colombia. Porque si nosotros definimos a Colombia como un país en movilidad humana, es porque entre 5 a 8 millones de nuestros compatriotas se encuentran en el exterior haciendo sus vidas, algunos de ellos, como el profesor Agudelo, en procesos de construcción de conocimiento para aportarle a nuestro país. Profesor Andrés.
Ronald, un pequeño apunte y la pregunta. El apunte es que efectivamente uno puede comprobar físicamente, materialmente, lo que menciona Cristian. México es un país preparado para las migraciones, Colombia no. Si yo hacía esa comparación, y es absolutamente cierto, no teníamos la infraestructura. Mi pregunta para Cristian es la siguiente: ¿qué retos planteó el conflicto armado en Colombia en zona de frontera en el inicio del proceso migratorio venezolano hacia Colombia, teniendo pues por supuesto en la cuenta algo que todos sabemos, y es el tema del narcotráfico y de los grupos armados en frontera?
Andrés, muchas gracias por su pregunta, y ahí ya estamos entrando a un tema complejo, el tema de tener un vecino como Venezuela con la dictadura de Venezuela, pues y que se lucra además y parte del sostenimiento de ese país es del narcotráfico, pues combatirlo es muy complejo. Las conversaciones entre las autoridades de seguridad, autoridades militares con Venezuela, pues básicamente son nulas, o son, básicamente no, son nulas. Entonces, uno poder combatir este flagelo, por ejemplo, el del narcotráfico, pues es un tema, Andrés, muy complejo precisamente por esa falta de comunicación. Y considerando que es la frontera más grande que tenemos con cualquier otro país vecino, ¿sí? Estamos hablando de 2.219 kilómetros de frontera. Pero además, incluyendo la situación de Venezuela, pues obviamente todos estos grupos al margen de la ley se aprovechan de esta situación, ¿sí?, para pagarles menos que a los nacionales, ¿sí? Entonces hoy en día vemos en la región, por ejemplo, el Catatumbo, norte de Santander, algunos temas de contrabando Guajira, bueno, en Arauca también hay una situación bien difícil de estos grupos, del manejo de estos grupos en estas zonas. Pues obviamente los retos que se tienen en materia de seguridad son muy grandes, y lo que sí vemos es que pues están utilizando a toda esta población vulnerable para la consecución de sus objetivos ilícitos. Entonces ahí tenemos un trabajo bien importante que hacer. Si solamente le digo, Andrés, si cuando estamos hablando de ese tipo de situaciones en un país es difícil, ahora metámosle otro país con el que además no hay ningún tipo de comunicación, pues es aún más difícil, y con una población que necesita alimentarse. Si uno estuviera en esa condición, seguramente uno estaría en la misma situación buscando cómo sostener a su familia. Entonces, los retos que tenemos en materia de seguridad en esas zonas del país, que históricamente han sido muy complejas, pues ahora se agudizan un poco más con todo lo que estamos viviendo. Entonces, creo que ahí es uno de los focos importantes, uno de los focos que tenemos que atender como país y en materia de seguridad, pero no solamente pensando en nosotros, sino también pensando en estas personas que están siendo explotadas por estos grupos al margen de la ley, los están tratando, ¿sí?, los están explotando, y obviamente no podemos permitir que eso pase ni con nacionales ni con extranjeros en nuestro territorio.
Vamos con Alejandro Martínez, embajador del gobierno de transición para Australia. Señor embajador.
Sí, doctor Kruger, usted comenzó citando un episodio que es sin duda uno de los más abyectos de la dictadura de Maduro, es decir, el haber buscado identificar a los colombianos, marcarle las casas, realmente un episodio que solo comparable en su esencia a los episodios del fascismo más abyecto, es decir, esta expresión de nacionalismo, de chauvinismo, tan terrible. Ahora, después de su experiencia todo este tiempo, y pasando a partir de ese episodio tan realmente tan lamentable, ¿cómo quiero llevarlo como a un punto totalmente distinto, muy especulativo, por cierto, pero cómo se imagina usted que se va a desarrollar esta incorporación, esta de la diáspora venezolana en Colombia, es decir, este encuentro o reencuentro de dos países que uno sin una cultura de país receptor y el otro sin una cultura de migración? ¿Cómo prefigura, aunque muchos venezolanos vuelvan cuando cese la dictadura, que será muy pronto, pero aunque muchos vuelvan a su país, sin duda va a haber muchos venezolanos que se queden en Colombia? ¿Cómo cree que va a ser Colombia a partir de ese influjo? ¿Qué cambios ve en lo cultural, en el desarrollo del país, en otras áreas? ¿Qué ve?
Embajador, usted ha tocado unos temas muy importantes. Yo creo que además usted definió muy bien, con pocas palabras, a Colombia y a Venezuela, ¿sí? Venezuela no es un país de migrantes, de exportador, digámoslo de alguna manera, de migrantes, y Colombia históricamente no ha sido un país receptor de migrantes, más bien nosotros éramos los que enviábamos migrantes. Entonces, yo creo que, y otro tema que usted ha tocado, el tema de que van a regresar a Venezuela, ¿sí? Y yo estoy de acuerdo con usted, y los migrantes regresan a su país de origen en estas circunstancias cuando no se demora mucho el cambio. Cuando se demora el cambio, pues obviamente ese tiempo genera un arraigo en los países receptores, ¿sí? O porque tiene o consigue su esposa, o compra una casa, o tiene sus amigos, etcétera. Entonces, en la medida en que más tiempo pase, en la medida en que ese arraigo se va generando más en los países de destino de toda esta migración. Y en últimas, la solución, como usted también muy bien lo mencionó, es que se restablezca una democracia en Venezuela. Mientras exista la dictadura, mientras esté Maduro al poder y todo su círculo de amigos, pues obviamente esto no va a cambiar. Entonces, simplemente para darle claridad a esos temas. ¿Cómo me imagino yo, para ir ya concretamente a su pregunta, esa incorporación? Y es generando una política migratoria inteligente, ¿sí? Y yo siempre entro aquí a comparar a Colombia con otros países. Me gusta siempre compararlo mucho con Alemania, por ejemplo. Alemania es un país que en su territorio es un poco, casi que podríamos decir que es la tercera parte de Colombia, ¿sí? Alemania es un país donde la capital, Berlín, no tiene más, tiene 4 millones de habitantes mal contados. Alemania es un país que tiene más de 90 millones de habitantes. Entonces, ahora comparémoslo con Colombia, ¿sí? Colombia es un país que tiene 50 millones de habitantes, es decir, la mitad. Somos casi 3 veces más grandes y las poblaciones están concentradas en las capitales, ¿sí? Bogotá tiene solamente 10 millones de habitantes. Entonces, la forma de hacerlo es con una migración inteligente. Colombia tiene capacidad para recibir esta población, pero siempre y cuando tengamos una planificación migratoria. Cuando digo eso es, por ejemplo, los médicos, ¿sí? Tenemos muchos médicos en Colombia, ¿sí? Aquí uno va a los colegios de médicos, de anestesiólogos, de oftalmólogos, etcétera, y dicen, no, aquí no necesitamos más médicos ni anestesiólogos ni nada. Claro que se necesitan, porque es que los médicos en Colombia los tenemos en las capitales, en Cartagena, Barranquilla, Bogotá, en Santa Marta, pero váyase uno ya a otras regiones del país a ver cuántos anestesiólogos consigue, cuántos oftalmólogos consigue, cuántos especialistas consigue. Entonces yo sí creo que podemos utilizar todas estas personas que están llegando en beneficio de ellas, pero también de las comunidades receptoras. Entonces, vaya a conseguir un médico especialista en Quibdó, en el mismo Ipiales, en el Cúcuta, en zonas tampoco así tan alejadas. Entonces, yo sí creo que tenemos capacidad para absorber esa población, pero necesitamos de una migración inteligente, de una flexibilización en la homologación de títulos, por ejemplo, no solamente en ese sentido, también en el tema, por ejemplo, de agricultura. ¿Sí? Tenemos que buscar cómo todas estas personas que están llegando, que tienen, digamos, ese conocimiento, cómo las aprovechamos también para el tema del campo. Es decir, tenemos muchas, muchas posibilidades, pero el tema, obviamente, es más fácil decirlo que hacerlo, pero sí tenemos que hacer una migración inteligente, aprovechar estos perfiles de todas estas personas que están llegando en beneficio de ellos y de las comunidades receptoras. Yo estoy seguro que si hacemos ese ejercicio tranquila, de manera que las comunidades receptoras entiendan el aporte que nos están dando, eso va a ser beneficioso. Un alcalde, para llevarse un especialista los fines de semana a sus comunidades, le cuesta fácilmente 20 millones de pesos llevarse un especialista 3-4 días a estas comunidades. ¿Por qué no más bien dejamos una persona permanentemente en estas comunidades con esos conocimientos? Se beneficia el migrante, se beneficia la comunidad receptora en el manejo de todo este fenómeno migratorio. Entonces creo que sí hay forma. Obviamente todo esto requiere recursos, requiere capital importante, pero a eso le tenemos que apuntar. Tenemos que apuntarle a distribuir toda esta población en nuestro territorio, porque si no lo hacemos, lo que va a pasar es que se va a seguir concentrando estas poblaciones que no consiguen posibilidades laborales en algunas zonas, pues se van a las capitales simplemente porque hay más formas de buscar recursos, bien sea con ayuda solidaria o trabajando en restaurantes, etcétera. Pero creo que sí tenemos muchas posibilidades para que esas personas que están llegando, médicos, abogados, los podamos incorporar en algunas zonas del país donde efectivamente se necesitan. Entonces creo que sí hay forma, no es sencillo, y tenemos que enfocarnos en esa idea, embajador.
Cristian, teniendo en cuenta que, bueno, una cantidad importante de migrantes han vuelto a Venezuela por el contexto de la pandemia, pues eventualmente, como lo decías antes, ellos van a volver a Colombia. Entonces, teniendo en cuenta que el reto continúa, ¿cuál debería ser la mirada regional y la perspectiva regional con la que se debería mirar la migración? Pregunto si crees tú que es importante o útil continuar con lo que se ha venido haciendo en el Grupo de Lima, o si, digamos, hay que cambiar un poco de mirada en ese sentido.
Daniela, muy buena pregunta. Y no, tenemos que seguir empeñados en trabajar en el Grupo de Lima, en el proceso de Quito. A veces uno se lleva, yo te lo digo porque estuve muchos años al frente de migración, y uno se desilusiona un poco, porque Colombia pues ha sido ejemplo en materia de flexibilización, el permiso especial de permanencia, la tarjeta de movilidad fronteriza, la prórroga de los pasaportes, bueno, ha hecho una cantidad de temas, pero a veces la desilusión es tan fuerte cuando otros países, como por ejemplo Ecuador, Perú, impone visados, Chile, que visados humanitarios, es decir, una serie de medidas que lo que único que buscan es restringir la movilidad de estas personas, en últimas. Entonces, la desilusión en esas oportunidades, en esos momentos, es muy grande, pero el llamado mío es a que no podemos decaer en estos momentos. Tenemos que seguir trabajando en que todos los países receptores tengan las mismas políticas, los mismos principios para atender esta migración. Esa es la forma que tenemos, y por eso yo digo también, qué bueno sería que no solamente fueran los países de Sudamérica. Hoy vemos que la migración en su gran mayoría se da hacia el sur, de Venezuela hacia el sur, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, etcétera. Qué bueno que otros países del mundo pues pudieran también recibir migración desde Venezuela, y por eso el llamado que yo digo de los pasaportes, si tuvieran alguna posibilidad de tener pasaportes, podrían también migrar hacia otros países, y entre todo el mundo poder de alguna manera atender este fenómeno migratorio. Entre más seamos, podemos atender mejor este fenómeno. Lo que se está viviendo en Venezuela no es responsabilidad ni de Colombia, eso es claro, ni de Ecuador, ni de Perú, ni de ningún otro país, es responsabilidad de la dictadura, ¿sí? Pero tenemos que ser conscientes, Daniela, que estamos hablando de seres humanos que hoy más que nunca necesitan de nuestra ayuda, y que esperemos que a Colombia nunca le pase lo que le está pasando a Venezuela en este momento. Entonces, muy importante eso que mencionas, tenemos que seguir luchando en que todos los países apliquemos los mismos principios, los mismos aspectos en materia de flexibilización, de política, de integración de toda esta población que está llegando desde Venezuela. Entonces, ese sería como el llamado. No podemos decaer en estos momentos, tenemos que seguir hacia adelante, porque si no, lo que se genera es migración irregular, que se concentre más la migración en unos países que en otros, y pues eso a largo plazo a nadie le va a beneficiar. Entonces, simplemente para que lo tengamos muy presente, Daniel.
Doctor Kruger, una pregunta. Teniendo en cuenta que pues no hay relaciones bilaterales con el régimen de Maduro, y si bien existe el gobierno de Juan Guaidó, pero su control de pronto interno en Venezuela no es tan fuerte como debería ser, ¿cómo manejar las relaciones bilaterales con otro país que tiene una frontera, como ya lo mencionó, tan extensa, y con un fenómeno migratorio que pues técnicamente entonces queda solamente del lado colombiano el manejo de este? ¿Cuál es su opinión al respecto?
Mire, ese es un tema largo. Esa pregunta, María Emilia, es como para una tesis, un doctorado. Yo le comparto un poco el tema y la visión. Más allá de darle la solución, me gustaría tener la solución en mis manos, pero creo que esa solución es bastante complejo, y hacia eso es lo que le apunta la política exterior en nuestro país. Primero, el hecho de tener alguna relación diplomática con la dictadura de Maduro es de alguna manera aceptar esa dictadura, ese gobierno, ¿sí? Y eso es obviamente a lo que le estaba apuntando Maduro. Cada vez que dice que si me mandan una carta yo le entrego a este, que si yo le, que si yo, yo le entrego a este delincuente, que si yo hago esto, entonces lo que busca simplemente en María Emilia es que haya un contacto, que haya un reconocimiento de la autoridad en el otro país. Obviamente, con todo lo que se ha ganado por parte de nuestro país, no podemos retroceder y tenemos que seguir en esa misma línea, ¿sí? Retroceder sería reconocer, y todo lo que hemos hecho de reconocer a Guaidó como presidente, más de 50 países lo han hecho, sería dar un paso atrás en todo esto. Y donde Colombia ha sido el país, digamos, que ha venido de alguna manera siendo el líder en este proceso. Entonces no podemos echar hacia atrás. Obviamente las relaciones son muy complejas. Colombia puso los consulados, por ejemplo, si ustedes miran, los que estaban en Venezuela los puso de este lado, en la frontera del lado colombiano, para atender a todos sus nacionales en lo que se requiera, pero obviamente no es sencillo porque hay personas que no están cerca de la frontera, a nuestra frontera, sino están en otras zonas del país. Pero el ejercicio es muy complejo. Tenemos un trabajo muy importante con Guaidó, con todos los embajadores, con sus representantes, y yo creo que esa es la forma de trabajarlo. No podemos, como lo dije también en la anterior pregunta, dar un paso atrás en este sentido, porque dar un paso atrás en este sentido es de alguna manera reconocer la autoridad, que en este caso sería la dictadura, aspecto que no podemos aceptar. Lo único que está haciendo Maduro en este momento es vulnerar los derechos humanos de millones y millones de personas, también de nuestros nacionales. Ese episodio que con el que Ronald empezó hablando, más de 22.000 personas expulsadas de manera arbitraria de un país, no podemos olvidar eso, ¿sí? No podemos olvidar eso, y aquí no estamos hablando del pueblo venezolano, sino de la dictadura de Maduro. A nuestros hermanos venezolanos saben que siempre les hemos dado la mano. Mientras fui director de Migración Colombia, siempre dije que le teníamos que dar la mano a toda la población que está llegando desde Venezuela. Y bueno, y a la audiencia que nos está escuchando, no tengamos claridad que prácticamente uno de cada 3 o 4 migrantes que está llegando a nuestro país son colombianos, ¿sí? Entonces aquí tenemos que también tener muy presente eso, son familiares nuestros, son hermanos nuestros también, son colombianos, y en ese orden de ideas no podemos olvidar eso, no podemos olvidar la historia, la mano que nos dieron a nosotros en Venezuela también en algún momento de la historia. Entonces son aspectos muy complejos, el tema diplomático, obviamente. Lo más lógico y razonable es que con un país vecino se tenga comunicación, pero desafortunadamente con una dictadura de esa naturaleza, donde además no cumplen lo que dicen, como les conté lo de la tarjeta de movilidad fronteriza, no lo cumplen, no lo cumplieron, y muchas cosas no las han cumplido. Entonces pues es un desgaste innecesario, y como lo está haciendo el gobierno nacional, es como corresponde.
Cristian, ya para ir cerrando porque se nos acaba el tiempo, parte de esta serie de programas que estamos haciendo, Dejaré Mi Tierra por Ti, busca explicarle a la comunidad colombiana estos 5 años de fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela, pero también busca que pensemos en lo que vamos a hacer en los próximos 5 años. Como lo decías, fuiste una de las personas que más promovió desde el Estado colombiano la solidaridad con los venezolanos. Ahora, cuando se cierne sobre nosotros un contexto de COVID-19, ¿qué le dirías a la sociedad colombiana que debemos hacer en estos próximos 5 años con el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela?
Ronald, mientras existan las condiciones en Venezuela, las actuales condiciones en Venezuela, que tienden es a agudizarse, no a mejorar, pues obviamente vamos a tener este fenómeno migratorio. Y pues ahora esto, como muy bien lo mencionas, se le suma el tema del COVID-19, el coronavirus, el tema que pues le suma otra circunstancia. Vamos a tener un hueco fiscal bien importante en nuestro país para atender toda esta pandemia. Pero aquí el llamado que digo es, la migración tiene que seguir, la migración, la movilidad se va a seguir dando, y esa es la realidad del tema. Lo que tenemos que buscar es mecanismos fáciles, ¿sí? Mecanismos eficientes que permitan ejercer un control en todos estos temas, tanto en los temas sanitarios como en los temas de movilidad, en los temas de seguridad, que yo creo que eso se mostró durante varios años en migración, no por el hecho de hacer más eficiente y más rápido un proceso, es más inseguro. Tenemos que seguir apuntándole a procesos rápidos, a procesos eficientes, pero también más seguros para el migrante, pero para la comunidad receptora. Y tengamos la claridad que independientemente hubiera pasado o no lo del COVID, la migración se va a seguir dando desde Venezuela mientras sigan las circunstancias en ese país como están el día de hoy. Entonces, hacerles un llamado a manejar esto de una manera abierta, de una manera positiva, y que entendamos que estamos hablando de personas que hoy son ellos, y esperemos que el día de mañana no seamos nosotros bajo ninguna circunstancia.
Lamentablemente ya llegamos al final de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que se emite desde la Universidad del Rosario, desde Urrosario Radio, los controles Nelson Duarte, pero que también se emite desde Caracas, desde radiocomunidad.com. A todo el equipo, a Daniela, a María Clara, a María Emilia, a Chomin, a Alejandro, a Andrés, a Nicolás y sobre todo a nuestro invitado Cristian Kruger, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esto no es una frontera.
Muchas gracias a todos, muy amables, fue un gusto haberos acompañado el día de hoy, muchas gracias.
Lejos de aquí, de día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.